Ponte al día.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza. Hoy hablamos de educación en y para los derechos humanos. La Asamblea de las Naciones Unidas declaró que la educación en la esfera de los derechos humanos debía constituir un proceso que durara toda la vida y mediante el cual las personas aprendieran a respetar la dignidad del prójimo. Hizo un llamamiento a los gobiernos para que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, instó a los gobiernos a que formularan programas de educación en la esfera de los derechos humanos. La educación es una de las garantías básicas para el ejercicio de los derechos humanos, ya que solo si se conocen en profundidad pueden respetarse. En este sentido, algunos autores hablan de pedagogía de la libertad o de pedagogía de los derechos humanos. La UNED, dentro de los cursos de formación permanente, ofrece el curso al que nos asomamos hoy, Educación en Valores y para los Derechos Humanos. Nos acompañan dos profesores de la Facultad de Derecho y miembros del equipo docente de este curso, Rafael Junquera y Ana María Marcos. Hola, buenos días.
Buenos días. Vamos a iniciar este rato de diálogo entre nosotros dos como profesores de este curso, pero queremos también ampliar un poco el tema de nuestra reflexión y de nuestra discusión sobre las perspectivas que hoy nos presentan los derechos humanos y también cuáles son sus caminos de futuro, el horizonte por el que podemos ver, podemos intuir que va a ir este conglomerado de conceptos que denominamos derechos humanos. Es habitual en todas las civilizaciones ha sido habitual que el pensamiento, los pensadores hayan intentado buscar cuál es el fundamento de las leyes. Si las leyes dependían simplemente de la voluntad del legislador o no. Desde tiempos inmemoriales esto ha sido así y la historia del pensamiento nos lo demuestra. Sin embargo, ocurrió un hecho histórico en el siglo XX que algunos autores han considerado como el mayor consenso ético que ha podido darse entre civilizaciones, culturas, todo esto sería muy puntualizable, y me estoy refiriendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde que se hizo pública esta declaración por las Naciones Unidas, hasta hoy el de los derechos humanos se han convertido en un referente que ha ido a suplantar todas esas líneas de pensamiento sobre la justificación de las leyes. Hoy en día entendemos que las leyes se justifican a través de los derechos humanos. Dicho de otra forma, una ley que recoja el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos se va a entender como justa, y una ley que no se atenga a este reconocimiento, a esta protección, a esta eficacia, se va a considerar como injusta. Pues puestos en este marco en el que nos encontramos, podemos plantearnos en este momento cuáles serían esas perspectivas de futuro, ese futuro que nosotros podemos ver a los derechos humanos. Desde que se empezó a hablar con el racionalismo de derechos humanos hasta ahora, el elenco de las distintas declaraciones ha sido distinto, la numeración ha sido distinta, parece que surgen nuevos derechos. Entonces yo en este momento quería ceder la palabra a la profesora Ana María Marcos para ver si realmente ella considera que surgen nuevos derechos. Entonces los derechos que teníamos anteriormente estaban reducidos. ¿Cómo es eso?
Bueno, la verdad es que la problemática es muy amplia porque no se sabe muy bien todavía desde la doctrina si se puede hablar de nuevos derechos propiamente dichos. Incluso se habla, pues, derechos, como saben ustedes, los derechos humanos están divididos en derechos de primera generación, segunda, tercera, y ahora se habla incluso, pues, derechos de cuarta generación. Pues incluso se habla de, por el filósofo italiano, por todos los filósofos del derecho conocidos, Giorgio Del Vecchio, decía que hoy se necesitaba el derecho a la soledad, dado la masificación de las ciudades en las que vivimos, sobre todo pues nosotros que estamos aquí en Madrid, pues también lo podemos corroborar, ¿no? En este sentido, pues hay muchos que hablan de una creación de nuevos derechos, y otros incluso lo que se dice es que no es que haya que surjan nuevos derechos, sino que lo que se requiere es una interpretación más amplia de los derechos ya existentes. Evidentemente, el derecho siempre ha ido, digamos, detrás de la sociedad, detrás de los avances tecnológicos, y eso hace que tenga que, digamos, que adecuarse a las nuevas realidades sociales y a las nuevas realidades tecnológicas. En este sentido, yo creo que sí que deberán surgir nuevos derechos, y de hecho así está existiendo. Por ejemplo, el derecho a la reproducción asistida, pues cuando no había las técnicas para realizar una fecundación asistida, pues era imposible que hubiera un derecho a una reproducción asistida, ¿no? O, por ejemplo, todo el tema del derecho de protección de datos, la ley de protección de datos que ha surgido, pues todo eso es realmente efecto de la causa de las nuevas tecnologías. Que están, digamos, copando, por decirlo de alguna manera, pues todo el panorama social. Entonces yo creo que sí que deberán surgir, y que de hecho están surgiendo, nuevos derechos. Eso implica, por un lado, que nos planteemos el alcance y el contenido de los derechos ya existentes, y por otro lado también implica que el legislador tenga que estar muy atento a cuáles son esos cambios sociales para incorporar a su normativa, a los ordenamientos jurídicos, esos nuevos derechos. Aquí yo creo que se abren campos muy, muy amplios dentro del campo de los derechos humanos. Uno sería, por ejemplo, el campo de, como digo, de la informática jurídica, el campo de los derechos que tienen que ver con todas las nuevas técnicas aplicadas a las ciencias de la vida, pues la biotecnología, la bioética. Y también hay otro campo que a mí me parece que es importante, que es el tema de los derechos de las culturas, derechos de las culturas. ¿Por qué digo esto? Pues evidentemente en nuestro país, sobre todo, ya no podemos hablar de una homogeneidad cultural, puesto que, bueno, y prácticamente es un hecho en muchos países, no solo en el nuestro, hay una heterogeneidad cultural muy, muy clara, debido sobre todo a los factores de la inmigración. En este sentido, yo creo que se empieza ya a hablar del derecho a la propia cultura como un nuevo derecho humano que debe ser reconocido también en nuestras constituciones y en nuestras leyes, ¿no? Entonces yo creo que sí que se van creando nuevos derechos, a la pregunta que me hacías. Sí.
Has hablado de el derecho a la reproducción, también se habla del derecho a la propia cultura. Hablamos también del derecho a un patrimonio genético no manipulado, o a que el patrimonio genético de la humanidad ha sido declarado, incluso en una declaración universal, como patrimonio de toda la humanidad para evitar su patente. Se habla del derecho a la paz, etcétera, etcétera. Se hablan de una serie de derechos. Tú has hablado hace un momento de cuarta generación. Hay otros autores, como el profesor Pérez Luño, que habla más bien solo de tres generaciones, pero bueno, hay algunas puntualizaciones. Entonces, estos últimos derechos de la última generación que se han metido, están todos introducidos, permítaseme la expresión, como en un cajón desastre que denominamos derechos de solidaridad. Cada día yo también estoy de acuerdo en que van a tener más importancia, y están teniendo más importancia. Lo que pasa es que a mí se me plantea una cuestión. En la sociedad en la que nos encontramos es importante, es básico, cada vez más, el educarnos a nosotros mismos, educar a las próximas generaciones, educar a nuestra civilización en valores, pero sobre todo también en derechos humanos. Incluso hay toda una corriente. Hace poco el profesor Narciso Martínez Morán publicó un artículo donde él defendía la puesta en marcha y reconocer una cultura de la paz. y que esto también está reconocido por algunas otras declaraciones. Entonces, de todo esto, yo creo que una de las cosas, no sé qué pensarás tú, uno de los aspectos más importantes es precisamente el que nuestra sociedad sigamos dialogando, sigamos hablando sobre los derechos humanos y lo metamos en la educación. Se introduzca dentro de, pues no sé si como una asignatura transversal, que ahora está tan de moda, de ciencias de la educación, o de alguna manera empecemos a mentalizarnos todos, nos mentalicemos también desde todas las culturas, todas las civilizaciones, la importancia que es el conocer estos derechos, el respetarlos y el mentalizarnos todos.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, en el sentido de que vamos, solamente tenemos que asomarnos a los medios de comunicación, ya que estamos en un medio de comunicación, pues solo tenemos que asomarnos a los medios de comunicación para ver todos los conflictos que se están produciendo en todos los sentidos, es decir, en vulneración de los derechos humanos, vulneración de los derechos de libertad de creencias, de libertad de expresión. Entonces yo sí que pienso que es necesario un diálogo muy, muy claro, un diálogo en el que se respete la postura del otro, en el que se escuche al otro, en el que no se vaya ese diálogo con cuestiones o con ideas preconcebidas, sino que se esté escuchando la postura y la posición de las otras partes. Y en ese sentido yo creo que la labor que tú decías de educación es fundamental. O sea, los proyectos educativos actuales deberían introducir en sus proyectos curriculares, deberían introducir lo que es la educación en derechos humanos, sobre todo para ir creando las conciencias de las personas más jóvenes, en el sentido de que los derechos humanos son algo que no es propio de la cultura occidental, sino que es algo que respeta sobre todo la dignidad de cada ser humano, independientemente de sus creencias, independientemente de su religión, independientemente de su lugar de nacimiento. En este sentido, está todavía por crear esa cultura en la que se respete al otro por ser persona, por su propia dignidad, y no pues por el lugar o el origen o la raza de esa persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que la labor fundamental de nuestros políticos hoy es esa, vamos a crear un proyecto educativo fuerte en el que se conciencie a las personas de que es necesario un diálogo, que es necesario un acercamiento a los otros, porque evidentemente la heterogeneidad cultural está ya aquí, no hace falta ir a otro lugar.
Has dicho la labor de nuestros políticos y de nuestros filósofos y de nuestros juristas, porque tú conoces también como yo la postura del profesor italiano Norberto Bobbio, que decía vamos a dejarnos de fundamentar, de buscar una fundamentación, es decir, una reflexión de justificación filosófica de los derechos, vamos a la eficacia de la protección. Sabes que el profesor Pérez Luño decía, hombre, en respuesta a esta postura del profesor Norberto Bobbio, parece mentira que desde la filosofía digamos esto. Si una labor del filósofo es cuestionarnos, si una labor de los juristas es pensar cómo se puede llevar más adelante esta sociedad, ver cómo podemos eludir determinados conflictos, determinadas violaciones, estamos viendo ahora aquí, en este momento, la necesidad de tener presente los derechos humanos, de introducirlos como una asignatura o de alguna manera en el campo educativo. ¿Tú qué piensas con respecto a la importancia? Bueno, te voy a hacer una pregunta más directa. ¿Eficacia y aplicación directa de los derechos humanos o fundamentación de los derechos humanos?
Bueno, realmente esta es una pregunta que ha generado ríos de tinta en la doctrina, como sabes muy bien. Pues tú has nombrado a Norberto Bobbio, pues también Pérez Luño, el profesor Pérez Luño, Peces Barba también ha intervenido en esta polémica. Pero la cuestión, yo creo que no se trata tanto de separar, es decir, van íntimamente unidas las cuestiones de fundamentación y de eficacia. Es decir, nosotros, si queremos implantar en una sociedad, o si queremos que los derechos humanos o la cultura de la solidaridad, los derechos de solidaridad, sean eficaces y sean aplicados en una sociedad determinada, tenemos que llevar a cabo una labor de fundamentación fuerte para convencer digamos, para convencer a quien tenga la capacidad ejecutiva de llevar a cabo esos derechos humanos, de convencerles de que tienen una fundamentación tan fuerte que no se puede soslayar su aplicación en ninguno de los casos. En este sentido, yo creo que la fundamentación y lo que es la eficacia van íntimamente unidas, aunque evidentemente Norberto Bobbio, como tú bien sabes, pues decía, bueno, pues si ya hemos encontrado un consenso, que es lo que tú decías al principio de este programa, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos encontrado ese consenso, se han articulado 30 principios, 30 artículos en esta declaración, pues ahora ya que tenemos este consenso vamos a trabajar por la eficacia de estos derechos. Es verdad que esto es así, pero hoy en día nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos pues no es admitida en todas las partes del mundo. Es decir, se entiende que esa declaración es una declaración más bien del mundo occidental, y entonces, bueno, pues digamos que la labor de fundamentación tiene que seguir llevándose a cabo desde todos los ámbitos, desde los filósofos, desde los juristas, desde los políticos, como digamos como brazo ejecutor de las acciones, ¿no? Entonces yo creo que es importante esa labor, sobre todo lo que decías antes de los proyectos educativos, de la mentalización, de la concientización de las personas. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer más hincapié. De hecho, por ejemplo, pues en estos cursos que estamos dando y eso, pues es un poco esa labor de concienciar las personas de que hay que respetar al otro porque es persona y porque tiene la misma dignidad que tú y que yo y así. Sí.
Decías en este momento, te hacías referencia a la función que pueden cumplir estos cursos en una universidad más, que es una universidad a distancia como la nuestra. Entonces, al principio hablábamos de las perspectivas de futuro de los derechos humanos y de esas nuevas generaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos, tú sabes que porque estamos implicados los dos como docentes y en algunos casos como directores de alguno de estos cursos. Entonces tenemos educar en valores y en derechos humanos, los retos de la inmigración y del multiculturalismo, el bioderecho. ¿Qué crees tú que se intenta o se puede hacer desde estos tres campos que estamos hablando? Uh-huh. Educar en valor y derechos humanos, bioderecho y la inmigración y multiculturalismo.
Bueno, es un tema muy amplio, te voy a dejar a ti alguna de las preguntas, pero sobre todo, por ejemplo, bueno, pues en el tema de la inmigración y en el tema de multiculturalismo, yo creo que es muy importante el tema de la educación. Es decir, la posibilidad de que los inmigrantes que llegan a nuestro país se integren, yo creo que el 80% no solamente depende de que tengan un puesto de trabajo, que es así, sino también de que tengan acceso a la cultura. Yo creo que el factor de la educación y el factor de la cultura es muy importante. Entonces, el proceso de integración yo creo que tiene que tener dos vías. Por un lado, lo que son las necesidades más básicas como salud y trabajo, sanidad y trabajo me refiero, y luego otra de las vías sería el tema de la educación, es decir, que los inmigrantes que vienen se puedan integrar en nuestra sociedad por medio del acceso a la cultura y a la educación y a todos los estudios que nosotros podemos ofertar en esta universidad y en otras. Es decir, bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo una capacidad, digamos, de otorgar nuestros estudios a los inmigrantes debido a que somos una universidad a distancia, entonces se podía compaginar muy bien el trabajo con nuestros estudios, ¿no? Entonces yo creo que el factor de, sobre todo también porque hay muchas personas de las que vienen que tienen sus propios estudios y que simplemente con una convalidación y con unos cursos podrían estudiar y podrían integrarse en nuestra sociedad de una manera más digna. Y también yo creo que es importante esa interrelación entre las culturas que vienen a nuestra, porque de esa interrelación va a surgir una cultura nueva y que ellos nos pueden aportar mucho a nosotros y nosotros les podemos aportar mucho a ellos. Es decir, es un proceso, digamos, bidireccional. la integración. Es decir, no es que ellos se tengan que adaptar a nosotros, sino que tiene que estar, digamos, tiene que ser una cosa dinámica, ¿no? Algo dinámico. Entonces yo creo que el factor de la cultura, el factor de la educación, el factor del estudio de la lengua, eso es importante en el hecho de esa integración de los inmigrantes. Te contesto solo una cosa. En el bioderecho yo creo que tú ahí también hay nuevos derechos que se están creando.
No, tampoco quiero yo eludir la responsabilidad de las respuestas, porque antes también te he hecho una pregunta trampa sobre fundamentación o eficacia de los derechos humanos. Entonces yo también quiero dar ahí mi punto de vista, porque y estoy de acuerdo con el que tú has dado en un principio, que sería precisamente la constatación de que los derechos humanos están siendo infringidos, quebrantados en todas partes, no solamente en los países que no los reconocen, sino también en los nuestros, que en el mundo occidental que los reconocemos. Teóricamente tenemos mecanismos para garantizarlo, pero sin embargo vemos que diariamente se están cometiendo atropellos en esta línea. Entonces yo ahí veo precisamente la necesidad que nos hace que sigamos hablando de ellos, sigamos tratando, porque parece, como decía yo antes, hace unos momentos, que no los tenemos introducidos dentro de nuestra mentalidad. Son instrumentos que utilizamos, muchas veces de propaganda política, pero nada más. Entonces yo creo que desde ahí pues es importante seguir trabajando en la fundamentación, en la reflexión filosófica sobre ellos. Por eso, desde un curso como este en el que estamos presentando, que es el de educar en los valores y los derechos humanos, creo que es importante presentar esta reflexión de los derechos, sobre todo de cara a los que tienen una responsabilidad formativa en nuestra sociedad educativa, como es el mundo del profesorado, el mundo también de los juristas, de los sociólogos, de los filósofos, pues introducirse en este
campo.
Y de
los periodistas también,
y de los medios de comunicación,
es
muy importante. Sí. Entonces, yo creo que desde ahí este curso va dedicado precisamente a intentar profundizar en esa línea. También, cambiando ya de tercio, por responder a la otra pregunta que me dejabas en el aire sobre el tema del bioderecho, pues cada vez es más importante, no solo los retos que nos ha lanzado la biotecnología, sino la propia medicina. Hoy en día la relación médico-paciente ya no es como la de antes, la de antaño, que era una situación o una relación paternalista en la que el paciente se ponía en manos del profesional y lo que usted diga, doctor. Hoy en día ya desde la propia legislación que contempla la autonomía del paciente, pues se ha cambiado toda esta relación.
Sí, y en ese sentido también, Rafa, perdona que te corte, pero también ahí es importante la educación de los propios pacientes. Es decir, que el propio paciente también tiene que saber que él es autónomo para decidir, que puede pedir información, que tiene derecho a pedir información, a que se le informe con un lenguaje asequible para su cultura también, que se le diga lo que se le va a hacer, las posibilidades que hay. Es decir, esto es un derecho que también tiene el paciente y que tiene derecho a su historia clínica,
sí,
por
es
ejemplo.
Es curioso que, mira, la legislación actual también no se refiere solo al paciente, habla del usuario, porque muchas veces no solamente es el enfermo, no solamente es el enfermo el que se acerca a la sanidad, al médico, sino que también sería una persona que puede que no esté enferma, pero que va a pedir una orientación, es el tema muchas veces de la planificación familiar, o que va a hacerse, hoy en día que está más de moda, pues un chequeo, simplemente para ver cómo está, de salud. Entonces ya se ha cambiado toda la expectativa, todas las perspectivas, y entonces la relación cambia. Esto realmente yo creo que está más concienciado el mundo médico que el mundo jurídico. Entonces quizá también por el tema de la responsabilidad que se les pueda pedir, pues del mundo sanitario, no solo médico, porque está también todo el mundo de la enfermería, que cumple un papel vital aquí. Entonces, bueno, pues yo creo que desde cursos como el que tenemos de experto en bioderecho, pues puede cubrir estas expectativas. Incluso es curioso que ahora mismo estamos por petición y financiación del Colegio de Médicos de Zamora y de la Escuela de Enfermería, estamos organizando un curso del 20 al 25 de marzo que trata esta temática, derecho, ciencia de la salud, una nueva perspectiva y ética, derecho, ciencia, salud y ética, una nueva perspectiva de los derechos humanos. Luego, en el fondo, cuando estamos también referidos a todo el tema de los derechos humanos, porque en la relación médico-paciente lo que está de fondo no es nada nuevo, son los derechos humanos, que es la autonomía del paciente, sino el derecho a hacerse dueño de sí mismo, a poder tomar decisiones por sí mismo, a aplicar el derecho a la libertad en última instancia. Entonces no estamos descubriendo nada nuevo en el tema del bioderecho ni de la bioética, que se está hablando tan frecuentemente. Entonces creo que cada vez todo este ámbito de cursos que se está intentando cubrir desde nuestra universidad y que como equipo investigador estamos llevando a cabo, pues yo creo que intenta abarcar esta multiplicidad y diversas perspectivas que en el fondo, y nosotros lo entendemos así, son los nuevos aspectos de los derechos humanos. Es el nuevo rostro de los derechos humanos, ¿no?
Así es.
Entonces, pues, y también estoy de acuerdo con lo que hemos empezado al principio diciendo, has comentado tú, de que en el futuro irán surgiendo nuevos descubrimientos, nuestra sensibilización se irá agudizando, iremos descubriendo nuevas perspectivas, nuevos rostros de los derechos humanos, ¿no? Precisamente por el reto que nos pueda lanzar la sociedad y por el reto que nos pueda lanzar la situación en la que nos encontramos. Entonces, bueno, como ya estamos llegando al final de nuestro programa, pues te dejo la palabra si quieres ya poner algún punto final a esta charla diálogo.
Gracias. Bueno, pues yo sí lo único que quería decir es que el tema de los derechos humanos es un tema de plena actualidad y es un tema en el que se exige que cada persona, cada sujeto que nos esté escuchando, cada individuo, cada ciudadano, pues se lo tome muy en serio. Es decir, la cuestión de los derechos humanos no es algo que se haya adquirido, digamos, que no se haya caído del aire. Es decir, la conquista de los derechos humanos, como tú decías al principio, pues tiene un recorrido histórico y se ha cobrado muchas vidas humanas para que hoy podamos disfrutar de estas libertades. Entonces es algo que, igual que ha venido, puede irse, con lo cual yo sí que, no sé, como que me sale el que las personas, el que los estudiantes, el que todos los que nos estén escuchando, nos concienciemos de que es necesario mantener una postura activa en el respeto, en la garantía de estos derechos humanos, sobre todo en lo que es el respeto al otro.
Yo también considero que en el futuro cada vez tendrá más palabra que decir este complejo mundo que es el de los derechos humanos y que seguirán siendo unos criterios de referencia para todas nuestras actividades, desde las profesionales, las sociales, las políticas, etcétera, etcétera. Con lo cual creo y lanzo al aire un reto a los oyentes en este momento para que sigan reflexionando, sigan cuestionándose nuestra sociedad, nuestros sistemas políticos, nuestra propia cultura, no solo las culturas ajenas, desde el mundo de los derechos humanos. Pues ahí les dejo el reto y la pregunta. Buenos días a todos.
Pues con esta cuestión para reflexionar, despedimos esta mañana a Rafael Junquera y a Ana María Marcos, profesores de la Facultad de Derecho, que nos han acercado hoy la educación y los derechos humanos. De esta forma hemos llegado al final de nuestro tiempo. Ponte al Día les trae cada semana un curso de los más de 600 que la UNED ofrece para la formación permanente. Hoy nos hemos ocupado de un curso de Derecho. La semana que viene nos acercaremos hasta la Facultad de Psicología. Nuestro tema serán los efectos de las drogas en la adolescencia. Esto será el miércoles que viene, aquí, a la misma hora, en Radio 3. Gracias y buenos días.